Lo encontré en un aeropuerto y yo le tiré un aventón, como se dice. Y le dije, ¿viene de la isla o va para la isla? Y él se sorprendió. Y se sonrió. Me refiero a Frank Per. Doctor Per, muy buenos días.
Darío, muy buenos días.
En ese momento todo era un secreto, todo era discreción. Muy pocas personas sabían, evidentemente el presidente Enrique Santos Calderón, un grupo de personas, que iniciaron una tarea silenciosa, discreta, casi que desastre fino, de pura modistería clásica, para tratar de ganar confianza con el adversario, me refiero a las FARC en La Habana. ¿Cuántos viajes hizo a La Habana?
¿Cuántos qué, perdón?
Viajes. Antes de que se hiciera público todo, porque ustedes estuvieron casi que en la clandestinidad, pues, casi dos años, ¿no?
No, muchos meses. Digamos que nosotros empezamos, yo empecé a trabajar en esto en el año 2009, primer trimestre de 2009, gobierno del expresidente Uribe. El día de ayer fue muy importante porque yo llevo 8 años trabajando en este tema de ponerle fin al conflicto con las FARC. En la fase secreta en Cuba, estuvimos con Enrique Santos, Delio Jaramillo, Alejandro Eder, Irene Ambrosio y otras personas entre enero, finales de enero y agosto del 2012. Casi 7 meses, muchos viajes, a escondidas todos, pues entre comillas, digamos, guardando la discreción porque el secreto era parte del éxito. Y en esos meses construimos la agenda que luego se desarrolló en la fase pública.
Hombre, ¿cómo logró que de su parte... Me imagino que su esposa sabía que estaba en alguna misión delicada, secreta, que no se filtrara. Es que ha sido uno de los secretos mejor guardados de toda la historia.
Pues nosotros hicimos una regla y es que decíamos, vamos a aplicar las 3 N's, nunca nada a nadie. Obviamente cada uno en su familia tenía que decirle a una persona realmente lo que estaba haciendo. Yo, por ejemplo, en esa época estaba trabajando en el Ministerio de Ambiente y para mí era muy difícil tener que salir del ministerio sin darle ninguna explicación a nadie y decir, voy a hacer una cosa que tengo que hacer. Yo creo que al principio la gente pensaba, bueno, ¿y este ministro qué es lo que hace? No está, cancela las reuniones, en fin, fue una época difícil, pero tuve un equipo que me apoyó, mi esposa claramente sabía dónde estaba, pero yo creo que planeamos las cosas con rigurosidad, los trayectos, los viajes, y teníamos, digamos, visibilidad aquí los días que estábamos en Colombia para que la sospecha fueran cero, pues, y eso se logró.
Usted en ese momento, cuando todo se inició y ese trabajo de carpintería artesanal de tantos meses, ¿pensó que íbamos a llegar algún día a este punto? Usted que había trabajado con el expresidente Uribe, que sabía de las dificultades, de las críticas, de los adversarios, que realmente se iba a firmar el acuerdo, y en segundo lugar, que la guerrilla iba a cumplir en el cese al fuego unilateral primero, bilateral después con el Estado colombiano, y luego en la dejación de las armas.
Yo desde hace muchos años tuve una profunda convicción de que teníamos que hacer esto y de que podía lograrse. Y claro, pues en estos años hubo varios momentos en los cuales pensé, hasta que llegamos, esto no se pudo, porque hubo muchas crisis. Pero yo creo que lo importante es que nunca desistimos, y este es el resultado del trabajo de muchas personas durante mucho tiempo. Inclusive el resultado del trabajo de aquellos que hicieron los esfuerzos anteriores, de aquellos que hicieron los esfuerzos en los procesos como el Caguán, por ejemplo, y todos los procesos de paz anteriores, porque nosotros utilizamos las lecciones que habíamos aprendido y estoy seguro de que las FARC también. Entonces aquí hay mérito de muchas personas y de muchas personas que hicieron un trabajo silencioso también, a los cuales se les debe los resultados que se han alcanzado hasta hoy. Pero yo creo que la persistencia es importante, y esa es una lección para lo que viene ahora en Colombia, porque este logro que se tiene y este acuerdo no es un punto de llegada, este acuerdo es un punto de partida, y en este punto de partida, pues, a pesar de que las FARC han cumplido hasta ahora, pues realmente lo que han hecho es alcanzar un nivel mínimo de civilidad. Ellos tienen que seguir cumpliendo. Las FARC, si son tan serias como han sido hasta ahora con estos acuerdos, pues van a tener que presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz, confesar los delitos, decir la verdad, reparar a las víctimas, proveer el inventario de bienes para que eso sea así, contribuir al desmantelamiento del narcotráfico. Es decir, todavía tienen muchos compromisos por cumplir y yo espero que los cumplan y confío en que los vayan a cumplir. Y si no los cumplen, pues tendrán que pasar a la justicia ordinaria, y si los cumplen, bienvenidos a la democracia y bienvenidos a tramitar sus ideas dentro de nuestro sistema. Y el Estado también tiene que cumplir. Todos tenemos que tener una ruta para que las FARC cumpla y para que el Estado cumpla. Pero ese cumplimiento es un punto de partida que nos va a permitir construir un nuevo país, nos va a permitir modernizar el país. Y tenemos que tener la misma persistencia para modernizar el país, para que Colombia sea equitativo, que la persistencia que tuvimos para lograr la paz, porque eso es posible.
Don Frank, ¿qué hizo el gobierno para creerle a una guerrilla que siempre fue mentirosa, que nunca cumplió y que tampoco mostró voluntad?
Esa es una pregunta muy profunda y muy interesante, y nosotros reflexionamos mucho sobre eso. Había algunos asesores que decían que nosotros teníamos que generar confianza. Pero yo creo que es tal vez imposible generar confianza cuando ha habido una confrontación tan cruel y tan dura, cuando ha habido tantas atrocidades y cuando ha habido tanta violencia de lado y lado. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo distinto. Nosotros dijimos, hagamos una cosa. Ni ustedes van a confiar en nosotros, ni nosotros vamos a confiar en ustedes. Pero construyamos un proceso en el cual ambas partes confiemos. Y construimos un proceso con una mecánica, unas reglas de juego y unas garantías en el cual ambas partes podíamos confiar. Por eso hubo garantes en la mesa, por eso hubo protocolos, por eso hubo unas reglas de juego. Y en la medida en que se confiaba en el proceso, se pudo avanzar. Y se pudo empezar a leer mejor quién estaba del otro lado y qué intenciones tenía. Yo creo que todos los días nosotros como negociadores teníamos una tarea, que era medir detrás de las palabras cuál era la intención y la capacidad de las FARC de llegar a un acuerdo. Y poco a poco, no pretendiendo confiar en ellos, pero confiando en un proceso que construimos conjuntamente, logramos el acuerdo.
Doctor Frank,
sí.
¿Qué le responde usted a quienes en ciertos sectores de la sociedad, hablo de no solamente de sectores políticos, dicen, Santos nos traicionó, Santos traicionó a Colombia?
Yo creo que una de las grandes trampas en las cuales nosotros estamos hoy como sociedad es esta profunda división que tenemos como colombianos y entre colombianos, que en el fondo queremos lo mismo. Yo creo que es muy importante reconocer que en las democracias la diferencia de opinión es fundamental y es un activo de la democracia si se maneja bien, pero lo estamos manejando muy mal. Me parece que es importante reconocer que todavía hay una parte del país que por haber crecido y sufrido la violencia está llena de dolor y tal vez está llena de rabia. Y yo creo que si no reconocemos que hay gente que tiene mucha rabia y quiere seguir en lo mismo, no podemos superar el problema. Pero tenemos que tratarnos entre nosotros de una manera respetuosa y civilizada. Porque lo que pasó es que estamos dejando de matarnos con las balas y ahora nos estamos matando con las palabras. Y se acaba la posibilidad de tener diálogos con la familia y con los amigos, se destruyen familias y amistades, se rompen vínculos porque las personas tienen una percepción o una opinión distinta. Eso es totalmente absurdo, eso, y además es innecesario.
Claro, hay una polarización de tal magnitud que en cualquier cosa, cualquier actividad, en un almuerzo, en un juego de fútbol, de golf, lo que usted quiera, en una tertulia familiar, en una reunión de amigos que pensamos diferentes, este es el tema. El país polarizado porque se ha generado una enorme desconfianza, mucha incertidumbre. Ahora circulan todo tipo de mensajes mentirosos, falsos, que no corresponden a la realidad, como también ha sucedido en Estados Unidos recientemente con Trump y todo lo demás. Pero hombre, eso de que un expresidente de la República salga, sí, entregaron unas armas, pero no las entregaron todas, que las tendrían que haber entregado todas. y expresiones de esa naturaleza, ahora sí es el castrochavismo. Es que Enrique Santiago y Álvaro Leyva, entre otros, se comieron a todo el equipo jurídico y negociador del gobierno, fueron más inteligentes y más hábiles, que nos dejaron meter demasiados goles. Eso hace mucho daño.
Eso hace daño, y yo creo que los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad, y es que aquí hay que tener claro qué es lo que está pasando. Aquí obviamente ha habido errores de lado y lado. Yo creo que todos hemos cometido errores en la forma en que nos comunicamos, pero aquí hay una agenda política clara. Pero lo que yo siento es que los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos, estamos hastiados de esa confrontación, de esa división y de esa polarización. Y queremos vivir tranquilos y hacer nuestro trabajo pensando de la manera en que cada cual quiera hacerlo. Yo creo que si nosotros dejamos llevarnos por los intereses políticos y politiqueros y electorales de corto plazo, que van a atizar más esa división, vamos a ser unas fichas y no unos ciudadanos responsables. Y los ciudadanos responsables no somos sujetos de manipulación, pero tenemos que entender que también tenemos un deber de conducir las conversaciones de manera diferente entre en nuestras familias, en nuestro trabajo y con nuestros amigos, con todas las personas, y que las personas tienen derecho a pensar distinto. Pero también es importante reconocer de dónde vienen los miedos. Hay miedo de que las FARC hagan conejo. Bueno, hay unas reglas en el acuerdo si las FARC hacen conejo. Y hay algunos que dicen que Colombia va al castrochavismo. Yo me pregunto, es decir, cerremos los ojos por un momento y pensemos que en Colombia hoy no existieran las FARC ni el ELN. ¿Es que acaso las FARC y el ELN son el problema de Colombia? Las FARC son la fiebre, pero la infección está en otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nosotros tenemos que hacer realmente es tener la capacidad de tener un sistema y una sociedad que sea equitativa. Porque cuando una sociedad no es equitativa, uno está forzando a la sociedad a irse por soluciones radicales. Y esa sociedad equitativa es la responsabilidad de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial, de la dirigencia cívica, de todos nosotros. Entonces, en este nuevo comienzo, nosotros tenemos que activarnos y entender que tenemos que lograr consensos sobre cómo modernizar a Colombia para que sea un país equitativo. Y, claramente, sin tener un conflicto armado, pues eso es mucho más fácil de hacer. Y cuando uno empieza a mirar qué es lo que se necesita para hacer eso, vemos que en los puntos generales realmente todos estamos de acuerdo. Claro, hay un desacuerdo sobre cómo se puso fin al conflicto con las FARC. Eso ya es una realidad. Yo creo que hay un tema humanitario que no se puede desconocer. Yo ayer estaba inmensamente feliz porque nos hemos ahorrado muchas víctimas. Estaba pensando en cuántos mutilados no vamos a tener, en cuántas niñas menores de 18 años que hubieran podido ser reclutadas por la guerrilla y violadas, eso ya no va a pasar. Cuántos soldados ya no se van a ir a combatir y las mamás esperándolos en la casa. Desde el punto de vista humanitario esto es un logro enorme, pero ahora desde el punto de vista cívico, nosotros los ciudadanos tenemos que exigirle a la clase política que esté a la altura de las aspiraciones que realmente tenemos. Y eso lo que significa es que no nos vamos a enganchar en los debates que nos dividen como colombianos, porque somos una sola nación.
Sí, pero excomisionado Frank Pearl, otro de las, digamos, de las frases más comunes que uno escucha entre amigos y entre personas del común es que Juan Manuel Santos solo quería el Premio Nobel de Paz. Él hizo esto solamente para ganarse el Premio Nobel de Paz y él no le importa ese país y se va en un año y ahí les deja un paisito, me lo han dicho así, vuelto a nada, pues con unos problemas económicos que claramente los estamos viendo, con una reforma que tiene estrangulado a todo el mundo y con un posconflicto y una cantidad de desmovilizados, a ver qué vamos a hacer con ellos y a ver de dónde se va a sacar la plata para todos los programas, para integrarlos a la sociedad, para darles trabajo.
No, eso no es así. Digamos, yo tuve la oportunidad de ser la primera persona que habló con el presidente Santos sobre el tema de la paz 2 días después de que ganó las elecciones en el 2010. 2 días después. Yo era comisionado de paz de Uribe y fui a tener una reunión con él, autorizado por Uribe, y lo puse al día en los avances que teníamos. Y más o menos un año después, cuando no sabíamos si la fase secreta se iba a dar o no, yo le hice una pregunta sobre cuál era el mejor momento de iniciar un proceso de paz. Y le dije, presidente, ¿usted está consciente de que si nosotros iniciamos un proceso de paz es posible que esto se cruce con el calendario electoral y que usted pierda la reelección si decide reelegirse? Usted tiene que escoger entre reelegirse o hacer la paz. Y me dijo, Frank, uno tiene esta responsabilidad solamente una vez en la vida. Yo hago esto por convicción. El mandato de un presidente es hacer la paz. A mí lo que me interesa es que los colombianos podamos reconciliarnos. El tema político es totalmente secundario. Y con base en eso se tomaron muchas decisiones. Entonces, y yo le voy a decir una cosa. Se lo digo, y quiero que todos nos pongamos la mano en el corazón. Asumamos que él quería ganar el premio Nobel de Paz. Bueno, ¿y acaso no es legítimo que él quiera ganar un premio? Lo grave hubiera sido que él hubiera tomado decisiones por querer hacer eso. Y nunca lo hizo, nunca vi que lo hiciera. Entonces yo creo que lo que los comentarios, digamos, envidiosos, tenemos que dejarlos. Es decir, dejemos la rabia entre nosotros los colombianos, porque eso no nos va a llevar a nada. Estamos en un momento difícil y la economía se está comportando de manera diferente por el contexto internacional y por la baja de los precios del petróleo. Y claro, los años que vienen van a ser años de un contexto económico difícil. Mayor razón para unirnos en una agenda que nos convoque a que logremos tener mejor crecimiento económico y lograr un país equitativo, aprovechando que ya nos estamos matando entre nosotros. Pero es decir, dejemos los odios. Yo creo que es el momento de reconocer que algunos todavía tienen mucha rabia. Yo los invito a que saquen esa rabia, a que sanemos las heridas de 53 años de manera individual para que podamos construir de manera colectiva.
A propósito de eso, acabo de recibir un mensaje que me lo manda Luis Fernando Lenis, un gran amigo de Cali, y es un muñequito que dice, después de la dejación de armas viene lo realmente difícil, la dejación de los odios. Este es el principio de una gran oportunidad, no es el fin. Excomisionado Frank Parr, muchas gracias por estar con nosotros y por hacernos partícipes de sus reflexiones.
Muchas gracias, Darío y Darcy, y a todos los de